Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola, Fede, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? Quizás deberíamos cambiar la intro, ¿no? Hace mucho que decimos lo mismo.
Bueno, estamos tratando de pensar algo, pero no surge nada nuevo.
No se nos ocurre nada, sí.
Sí. Ah, sí, algo vamos a hacer.
En fin, acá estamos, amigo.
Exactamente. ¿Cómo estás preparado para hoy?
Muy bien, la verdad que... ¿Sabes que estaba con ganas de pasar un poco de vuelta a la página, no? Como, nada, me encantó todo lo que estuvimos hablando en los últimos episodios, experiencia de cliente, storytelling, pero digo, cada tanto hay que acordarse de, seamos abogados, contadores, astronautas, lo que sea, hay que traer de vuelta esto de lo humano, ¿no? Y la verdad que estaba con un poco de melancolía, la pasamos muy bien, o me gustaron mucho los episodios que grabamos con Pedrito Arroyo sobre la humildad.
Sí.
El capítulo de Nico Sánchez sobre resiliencia, ¿no? Me encantó. Y bueno, un poco pensando en esto, la verdad que tenía ganas de volver a algo de eso. Así que traje una historia linda también.
Una historia linda, pero con una protagonista esta vez. No los dos hombres que nombraste anteriormente. Contame un poco.
Una re-protagonista.
A ver, ¿quién es?
Bueno, un poco como te decía, este tema de... Hay dos temas que me parecen súper interesantes para tratarlos de la abogacía, que es la vulnerabilidad, ¿no? Que es tan contracultural para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando tocaste fondo, cuando en tu profesión, lo que sea, no hay nada más para abajo, ¿no? ¿Cómo salís de ahí? ¿Qué se puede hacer a partir de ahí? Ese recuerdo lo tengo cuando hablamos con Nico Sánchez, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué otras figuras puede haber de esto, ¿no? Y llegué a alguien que me había robado mi atención hace un tiempo, que se llama Alexia Keglevich. Así que no es una persona del deporte, es empresaria, pero tiene una historia muy, muy interesante en la cual creo que todos tenemos algo para aprender de ella, ¿no?
Totalmente. Yo creo que con el correr de la historia vamos a tener argumentos para pensar en la parte institucional, en la marca personal, en enseñanzas que deja para un montón de cuestiones. Pero bueno, contame un poco brevemente la historia de Alexia.
Bueno, Alexia es hija de Nicolás Keglevich. Espero estar pronunciándolo bien, si no Alexia me mata. Era un noble húngaro, ¿sí?, que tuvo que escapar a los 5 años de su país por la invasión de Rusia en el 44. Estuvo dando un poco de vueltas por Bélgica y Francia y terminó recalando en la Argentina. Y seguramente, sin saber, todos lo conocemos porque fundó una compañía muy, muy líder y que seguramente los ha acompañado muchos de ustedes acá en sus viajes, que es AssistCard, ¿sí? Una compañía de asistencia al viajero que se hizo muy, pero muy conocida en el mercado. Ese fue el papá de Alexia. Alexia, por supuesto, como única mujer, le tocó seguir los pasos, acompañar a su padre, hacer crecer a la empresa, de la que incluso se fue un par de años, volvió. Y llegó a ser la CEO de la empresa, ¿eh?, y estar a cargo mucho de la innovación, de la expansión. Finalmente, en el 2011, AssistCard es vendida de la familia Keglevich a un gran grupo económico internacional. Y Alexia es confirmada como CEO, ¿sí? Hasta que un buen día arranca el principio de esta historia, por la cual muchos la conocen a Alexia, que es... que fue despedida por teléfono, ¿sí?, de esa empresa que había fundado su padre, a la que ella le había dejado sangre, sudor y lágrimas y su vida, lo que era su vida y su persona. Alexia fue, de un día para el otro, borrada del mapa. Esto, ella publicó un video en su momento en las redes y su historia se viralizó un montón, ¿no? Y a partir de ahí empieza quizá un segundo capítulo de la vida de Alexia, que es levantarse de ese difícil momento y fundar una compañía que en menos de 3 años es absolutamente conocida, hoy es sponsor de Boca, que se llama Pax Assistance. Y más allá de la historia de empresa y todo eso, acá hay una gran historia personal de resiliencia, también de vulnerabilidad, de propósito, porque van a ver en esta conversación qué es esto que está construyendo Alexia, qué es esta nueva empresa, cuáles son sus, ¿no?, cuál es su filosofía, qué es lo que está haciendo. Creo que de acá podemos sacar una lección en 3D de montón de temas para inspirarnos.
Bueno, para el que quiera conocer más detalles, vamos a poner el link del video para que vean todo. Y yo te diría que ya en esta parte está entrando Alexia y nos empieza a contar. ¿Escuchamos?
Vamos. Rompiendo la caja.
Bueno, Alexia, muchas gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta donde quisiéramos introducirnos es la parte del momento del despido de Asiscar. ¿Qué sucedió cuando te despidieron? ¿Qué pasó con tu identidad el día que te sacan todo? ¿Te sentiste identificada con lo que venía de la historia de tu padre? ¿Qué les dirías a las personas que están sucediendo algo similar? ¿Cómo es volver a ser Gmail?
Volver a ser Alexia Gmail fue un momento realmente difícil, ¿no? Donde uno siente que literalmente perdió todo. Pero en ese momento no solo había perdido el trabajo, sino toda mi identidad. Porque yo estaba totalmente identificada con el trabajo que hacía. Y de golpe me arrancaron mi identidad. Ya no era más Alexia. Perdí también en ese mismo mes, mi segunda hija se fue a vivir a Estados Unidos, la primera ya vivía afuera, así que también quedé con el nido vacío. O sea, fue un momento realmente donde me despojaron de todo, donde perdí identidad, perdí trabajo, perdí mis hijas, o sea, una forma de decir, perder mis hijas. Perdí el rumbo, ¿no? Porque uno quedó, o sea, lo único que hacía en esos momentos era estar con abogados. Una cosa que no existía en mi vida, o sea, jamás me lo hubiese imaginado. ¿Me vieron, no? Sí. Jamás me hubiese imaginado lo que pasó. Y bueno, toqué fondo. Duró un par de meses, tengo que decir que duró un par de meses. No sé si me identifiqué con lo que en su momento le había pasado a mi padre, de haber perdido todo cuando se fue de Hungría, si esa es la pregunta. Creo que muchas veces yo digo que es muy fácil tomar decisiones cuando uno no tiene opciones. Es muy difícil tomar decisiones cuando uno tiene opción. ¿Sí? En ese momento yo creo que tenía un montón de opciones. ¿Qué quería hacer? Podía dejar de trabajar, cambiar mi vida, dedicar a hacer la demanda a la compañía que me había despedido y esperar. Podía cambiar de rubro. Me llamaba mucha gente para trabajar en empresas competidoras, ¿no? De empresas competidoras de la empresa que yo había trabajado durante 32 años, con lo cual para mí era como impensado, ¿no? De golpe, después de 32 años, estar promocionando o liderando una empresa en la cual yo siempre fui competidora. No iba con mis valores. También fue un periodo de mucha autorreflexión, un periodo de emociones bastante delicadas, negativas, de enojo, de impotencia, de bronca, de hasta te diría perder la dignidad, porque cuando me arrancaron, o sea, cuando la forma en que fue esto, ¿no? Porque yo no puedo cuestionar la decisión, nada, sos un empleado y se toman las decisiones y yo misma he despedido mucha gente, ¿no? A lo largo de mi vida. Sé que es un momento muy difícil, inclusive para los que tomamos la decisión, pero lo más importante es la manera y la forma en que realizás ese despido, ¿no? Entonces, lo que sucedió en este momento es no cuestiono la decisión, Lo que sí cuestiono fueron las formas. Las formas, un llamado telefónico, la prohibición de volver a mi oficina, la prohibición de tomar mis elementos personales de mi oficina, la manera en que me venían a buscar la computadora o la impresora, que en ese momento estábamos en pandemia, con lo cual se trabajaba desde casa. La pérdida del mail. O sea, eso fue para mí tremendo, porque desde un momento a otro, cuando me llamaron, me dijeron, no tenés más mail, y toda mi vida estaba en ese mail, ¿no? O sea, no la vida del profesional, sino mi vida personal, el Instagram, el Facebook, los bancos, lo que quieras, estaba con ese mail. Así que de golpe perdí eso. Entonces, un momento de mucha confusión, de no entender qué está sucediendo. ¿Qué le diría a la gente que pasa por lo mismo? Que hay un montón, y tal vez hay un montón de gente que pasa por cosas muchísimo peores que la mía, como pérdidas, ¿no? Pérdidas de seres queridos, que de hecho ha sucedido. La única manera de avanzar es primero aceptar la situación, no pelearla más, ¿no? Que es difícil llegar a esa aceptación, y una vez que aceptás esa situación, es la única manera de que podés avanzar y evolucionar. Pero primero, dejar de pelearte con la situación y aceptar y darle para adelante, porque se puede salir. Y también es una cuestión de voluntad, ¿no? Uno no sale mágicamente del duelo. El duelo tiene que estar, sí o sí. Uno no puede saltear el duelo. El duelo está, el duelo de arrancarse la piel del dolor realmente... tiene que atravesarse. Algunos duelos duran más, otros menos. En mi caso en particular fue un duelo muy, muy profundo, pero que un día dice, bueno, basta de ser víctima, ¿no? Ahora, ¿qué desde la abundancia y no desde la carencia, ¿no? Bueno, pararme desde lo que tengo y no desde lo que no tengo o lo que perdí. Bueno, tengo un montón de cualidades, de experiencia, tengo pasión, tengo un motor, tengo una energía única. Bueno, ¿cómo hago para volcar todo eso en pos de algo mejor y salir de esto? Y bueno, así fue cuando de un día al otro dije, se acabó el duelo, empieza la aceptación y a partir de ahí el momento de creación absoluta, que en este caso termina en la creación de Pax.
Perfecto, Ale. Todo un capítulo, ¿no? Y ya empezó Pax, en muy poco tiempo la hiciste exitosa, saliste adelante, te redefiniste, ¿no? Encontraste tu nueva identidad. Pero bueno, un poco para hablar un poquito de esta nueva empresa, esta nueva identidad en la que te metiste, ¿no? También la historia de tu padre es increíble, ¿no? Y construir una empresa desde otro lugar, en otra época, con una disciplina, digamos, ¿no? Y en otra generación. ¿Cómo crees que esos valores de la generación anterior, ¿no? De la disciplina férrea, sirven hoy, digamos, ¿cómo se mixea esos valores con los actuales tuyos? Me imagino que vos lideras de otro lugar, ¿no? Por una cuestión generacional. ¿Vos bueno, crees que las compañías están entendiendo este cambio generacional, digamos?
Es buenísima tu pregunta. Primero te quiero decir que cuando perdí mi identidad es cuando me arrancaron, porque yo me estaba identificando muchísimo con la compañía y no con mi propósito. En realidad, el propósito siempre fue el mismo. Lo que hoy cambió es la herramienta para llegar al propósito, ¿no? O sea, en ese sentido mi identidad siempre fue muy marcada. Soy una persona que le apasiona este rubro, que le encanta ayudar en todo sentido, una persona que es le gusta la parte solidaria, la parte humana, y creo que también hacía exactamente lo mismo en la otra compañía, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, perdí mi identidad porque yo, el error mío era identificarme como si no era de esa compañía, no tenía identidad, y la realidad es que Alexia es Alexia, no importa qué compañía esté atrás, ¿no? Y con respecto a lo que vos decís, ha cambiado tanto, tanto el liderazgo desde los 80 que empecé a trabajar hasta estos días, inclusive el post-pandemia ha cambiado muchísimo del pre-pandemia y estamos hablando de solo 4 años, ¿no? Creo que de esa época yo lo que rescato mucho, mucho es la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, el respeto hacia el trabajo, mucho, el respeto hacia la fuente de ingreso de uno o de tu familia, que creo que hoy eso ha cambiado muchísimo, ¿no? El respeto hacia el trabajo cambió muchísimo. Hoy se prioriza muchísimo más el ser humano, el uno mismo. Sabemos que estamos lidiando con generaciones mucho más egoístas, ¿no? También yo estoy en el medio, yo soy baby, o sea, hija de baby boomer, ¿no? Y madre de millennials. Entonces quedamos en esta generación X, ¿no?
X.
Que quedó en atrapada en dos mundos absolutamente extremos. Absolutamente extremos. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos hoy de los líderes de hoy de empresas es adaptarse y sacar lo mejor de esa generación millennial o esa generación Z, ¿no? De lo que tiene que ofrecer, pero al mismo tiempo traer estos, para mí, valores que son muy importantes a la hora de, por ejemplo, cuando creé Pax, estos valores no eran negociables. Y creo que parte de eso es el éxito de Pax en tan poco tiempo, ¿no? O sea, si yo te hablo de, bueno, primero tenemos un propósito y el propósito trasciende absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando digo el propósito trasciende, trasciende también tu voluntad individual. Ahora, es cierto que viene un millennial y se sienta y te va a poner de prioridad, ¿no? Bueno, ¿cuántas vacaciones o cuántos días de trabajo remoto o físico vas a tener en la semana? Entonces, este choque de mundo, la combinación, hay que saberla llevar muy bien, ¿no? Muy, muy bien, porque es el gran desafío, porque hoy ya el 67% de nuestra población es millennial o generación centennial o Z, ¿no? Y los que quedamos en la generación X, dentro de poco ya pasamos a ser inactivos, ¿no?
Sí. Pero te sentís cómodo en ese medio, digamos, ¿no?
Me siento en el medio, ni loca me siento inactiva, ¿no? Y tampoco me siento inactiva en breve. Pero es cierto que en la época, no sé, cuando yo tenía 18, 19 años, una persona mayor de 50 o 60 años ya era considerada una persona adulta mayor, y hoy no es así. Es cierto que también el estándar de vida y la población activa se ha estirado muchísimo, ¿no?
Sí, o sea que estás pudiendo hablar con esa generación millennial, si se quiere, o Pax está pudiendo darle un mensaje, digamos, ¿no?
Mira, el equipo de Pax, te diría que el 80% es millennial, ¿no? O sea, se convive y está creado por millennials, porque hoy es la población activa. Y además, te quiero contar que Pax entró al mercado y se posicionó muy rápido en justamente esta población millennial que antes de la pandemia ni se le ocurría invertir un dólar de un producto de asistencia para su viaje. No se le ocurría. Hoy esa población está mucho más, digamos, consciente de la necesidad de salir protegido. Es consciente de no ser Superman, ¿no? O Superwoman. ¿Por qué? Porque antes es, no, a mí no me va a pasar nada. Y si me pasa, veré, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? La vulnerabilidad de la gente se vio expuesta. no solo en toda la humanidad, pero especialmente en los viajes, cuando todavía abren las fronteras, pero en el medio seguían pasando cierre de fronteras, cancelaciones de vuelos, varados y demás. ¿Qué hace esto? Se muestra al mundo la vulnerabilidad de todos, no importa tu edad, ante una situación externa. Entonces esto amplía el mercado de la asistencia al viajero. Y PAX se supo meter rápidamente en ese mercado, donde te diría que prácticamente la población millennial hoy es PAX. Y bueno, estamos peleando codo a codo las otras generaciones para que aquellas que están acostumbradas a viajar con productos tradicionales sepan cuál es la diferencia acá en PAX, ¿no?
Bien, perfecto. Ya diste algunas pistas de esto, pero me gustaría hacer doble clic en ¿por qué crees que la gente que trabaja en PAX la elige para trabajar? O sea, además de un sueldo, me imagino. Y si crees que lograste crear y compartir el propósito con ellos, eso, ¿cómo intentás hacerlo?
100% en PAX no trabajamos por los sueldos, sino que trabajamos por el propósito. Siempre digo que es mucho más importante la actitud que la aptitud. A mí no me importa tu currículum, me importa la actitud y el compartir valores. Si vos compartís valores, entendés nuestro propósito, todo lo demás lo vas a aprender. Es así. Soy una convencida y bueno, en realidad el desafío es, como líder, cómo compartís permanentemente este propósito y cómo vamos llevando este propósito adelante con hechos concretos y con resultados concretos, que entre ellos, by the way, es el crecimiento y la rentabilidad de la compañía. Sí. Pero no está en el foco. El foco es el propósito de trascender, de mostrar ser una, que las empresas tienen que ser más humanas, que tienen que ser más empáticas, que nuestro propósito es ayudar, y no solo ayudar a nuestros clientes, sino también ayudar y ser agentes de impacto social. Y con esto te digo, o sea, nosotros, obviamente el target es un target bastante, particular, no somos una empresa masiva. Sin embargo, para mí es muy importante también mirar de frente a las poblaciones vulnerables. Entonces, en cada paso que hagamos, tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena. Cada compra de PAX aporta a UNICEF, o por ejemplo, ahora que somos main sponsor de Boca Juniors, y como main sponsors nos dan entradas, ¿no? Esas entradas, en vez de sortearlas como hace cualquiera, no, esas entradas lo que hacemos es entregarlas a la población que tenga el sueño de conocer la Bombonera o vivir un partido de Boca. Entonces, las brindamos, la gente nos escribe con su sueño y nosotros cumplimos sueños ahora, por ejemplo, para todos aquellos que quieran ir a la Bombonera y no tienen la posibilidad porque no son socios, porque no tienen el dinero, porque están lejos de casa, porque viven en el interior del país o lo que sea, o porque está enfermo. Hoy que juega Boca, por ejemplo, estamos cumpliendo el sueño a dos chiquitas oncológicas, y para mí eso es PAX. Entonces, vuelvo a repetir, el equipo de PAX, cuando hablamos de esto, comparte y se le pone la piel de gallina como a mí. Entonces, nada puede ir mal.
Perfecto. ¿Y esto vos ya lo tenías en tu etapa anterior o lo fuiste incorporando? Digo, toda esta parte del sentimiento hacia el otro.
Fíjate qué loco, ¿no? En la otra compañía había armado justamente un programa que se llamaba Más Sonrisas, y que sí, era muy consciente del impacto social y de la responsabilidad que tenemos los líderes, ¿no? De dar el ejemplo, ¿no? Porque si los líderes empresarios no damos el ejemplo y no somos solidarios, ¿qué podemos esperar del mundo, no estamos aportando un mundo mejor. Entonces sí, había armado, y de hecho a través de ese programa, bueno, tuve la oportunidad de estar en, no sé, hogares de chicos abusados en Guatemala, o construir casas para techo para mi país en casi 18 países de América Latina. He estado también aportando al empoderamiento femenino de madres solteras en Perú. Bueno, un montón de cosas. Lamentablemente ese programa, cuando fui despedida, murió. Fíjate que murió, nunca más siguió, ¿no? Bueno, ahora en PAX, como no dependo más de nadie y no tengo más jefes, lo hago y nadie me dice que no.
Respondidísima la pregunta.
Totalmente. Te llevo a otra parte, Alexia, a un cambio de paradigma que también se está viendo el mundo colaborativo, la visión colaborativa, incluso desde el management, ¿no? Lo curioso, repasando tu historia, vi muchos videos tuyos, la verdad que me encantaron, de la historia de PAX. Y su origen es una alianza con Turismo City, ¿no? Quizás hace 20 años pensar la posibilidad de renacer o de armar un negocio con un posible competidor era inabordable, ¿no? Hoy eso ha cambiado, ¿no? ¿Qué visión tenés al respecto a trabajar con los competidores, de las sinergias y todo eso, ¿no?
Bueno, primero, Federico, Turismo City no era un competidor, sino que era un canal de distribución posible, sí, para PAX. Así que no es que me alíe a un competidor, no. En su momento, cuando empecé a crear PAX, y el principio de PAX obviamente habla de crear la estructura, toda la parte legal, toda la parte de prestadores médicos y demás, y a último momento, cuando estuve a punto de salir, esto te estoy hablando de noviembre 2021, me agarró como el miedo a hacerlo sola. Y ahí, durante este periodo, un montón de, por suerte, ¿no? Cuando digo pararse desde la abundancia y no desde la carencia, hubo un montón de gente que se quería asociar a PAX. Y bueno, en ese momento elegí a Turismo City, que eran chicos muy tecnológicos, muy innovadores, y que podían ser un gran canal de lanzamiento para PAX. Y efectivamente así fue. Crecimos, ustedes saben lo que hicimos en estos dos años, y también como primicia, te digo, el 15 de febrero de este año, del 2024, PAX ahora compró, PAX Alexia compró el 49% restante, así que hoy no tengo socios, tengo socios muy queridos que siguen trabajando en PAX, o sea, para PAX en la distribución y demás del producto, pero bueno, también cumplí ese sueño de no tener más jefes.
Ahora bien, tomo tu corrección de que no era un competidor, pero alguien que viene de una compañía tan grande como vos, digamos, con alguien que viene de una gran empresa, por ahí arrancar asociándose con otro es un cambio cultural, ¿no? Que antes no sucedía, ¿no? Había esa imagen de yo puedo todo, ¿no? Y eso me habla también de concepto de la vulnerabilidad, cómo puede salir algo positivo de ahí, ¿no? ¿Vos crees que se está logrando avanzar hacia esa mentalidad, digamos, de decir yo puedo todo, yo soy la gran empresa, ¿no? Esta posibilidad de trabajar con socios, con sinergias, ¿vos crees que está avanzando esto? ¿Está cambiando la mentalidad verdaderamente?
Yo te diría que todavía falta muchísimo camino por recorrer para que las empresas sean realmente colaborativas, muchísimo. De hecho, sabemos perfectamente que el mundo está casi manejado por 10 empresas que son un pulpo, ¿no? Todas caemos en las mismas empresas en mayor o menor medida. Esto es lo que hizo la globalización, y te diría que yo lo cuestiono bastante, especialmente ahora, ¿no? Donde yo también cambié mi vida. O sea, antes tenía 5 secretarias, hoy no tengo ninguna y no me importa. O sea, antes se me rompía el auto y alguien venía y me lo arreglaba y no era mi problema. Hoy es mi problema Y así como te digo que ha cambiado un montón mi vida y soy ahora emprendedora y soy una emprendedora que no volvería a su vida corporativa ni loca. Ni loca. No volvería. Soy muchísimo más feliz acá. Y creando.
Bueno, buenísimo. Me das un poco el pie para con lo que sigue, que sería hablar de tu marca personal. Estuvimos hablando de lo institucional hasta ahora. Y todo esto, lo que es Paxoy, parte de un crédito que vos lográs como persona estando dentro de otra empresa. O sea, ¿cuánto crees que pesó esa marca personal tuya como para poder salir a donde hoy estás, lo que pudiste lograr y demás? ¿Cuánto traccionó tu historia personal en el crecimiento de Pax? Y te agrego como una pregunta más, que es, ¿cómo te imaginas Pax sin vos?
Bueno, dos grandes preguntas. Creo que siempre fui fiel a mis valores, no creo, sino siempre fui fiel a mis valores y mi forma de ser siempre fue igual. O sea, con la misma pasión que hago Pax hoy, trabajé toda mi vida con esta misma pasión entregada a una empresa que no era mía o que en su momento fundó mi padre y que después dejó de ser. Pero sin embargo, para mí, en mi cabeza, seguía siendo mía y bueno, pasó lo que pasó y también fue un aprendizaje para mí, ¿no? Entonces, pero sí considero que cuando yo empecé a soñar con Pax y empecé a hacer llamados o la cantidad de gente que estaba dispuesta a asociarse conmigo, creo que habla de un poco de esa marca personal que vos decís, Alfredo. Nada, lo único que puedo decir es que siempre intenté ser coherente con mis valores e implementarlos a pesar de tener tal vez en el mundo corporativo otras digamos instrucciones. Siempre me negué a no ser coherente y tal vez ese haya sido el motivo por el cual me hayan despedido en el 2020, no lo sé, pero no sé si esa marca personal influye. Lo que sí te puedo decir que tengo mucho conocimiento de esta industria, muchísimo, la conozco y por eso fui directamente al punto de dolor de las demás compañías. Aparte, si hay alguien que conoce al competidor, ahora soy yo, le cuento las costillas. Así que no sé si eso hizo marca personal o no, pero vuelvo a repetir, siempre los valores, ¿no? O sea, cuando me despidieron, hice un video y yo dije, yo los valores no los negocio, esto no está haciendo bien y demandaré a la compañía como corresponde para que me paguen lo que corresponde, ¿no? A pesar de que hacía 32 años que yo era y tenía tatuado el rojo. Lo tenía tatuado, lo ves en mi historia, en los videos viejos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, tu pregunta, Alfredo, ¿cómo me imagino Pax sin Alexia? Si hago las cosas bien y logro transmitir el propósito y el equipo comprende ese propósito, Pax va a seguir hasta la luna.
Buenísimo. Yo te agrego algo más que me quedé con ganas, Alexia. ¿Tenés la esperanza de que las empresas empiecen a... En realidad, la gente, el consumidor, empieza a seguir y a comprarle empresas por su líder, digamos? ¿Tenés esperanza que puedas estar cambiando ese paradigma, digamos, de que...?
Yo te voy a dar vuelta esa esperanza. En Pax lo que queremos hacer es lograr que las empresas lleguen a ser humanas y empáticas. Justamente lo que estamos tratando de marcar es ese camino, que empresas que sean hoy en el mundo de la digitalización, de la tecnología, donde todo es inmediato, tecnológico, donde uno está llamando por teléfono desesperado y tiene que apretar 49 de teléfono, números para que les atienda un humano, ¿no? Y lo vivimos a diario, ¿no? Es desesperante, ¿no? Entonces, utilicemos la tecnología Para que el servicio sea muchísimo mejor. Ahora, no perdamos la humanidad y mucho menos la empatía. Y no lo hablo solo en los servicios, en las empresas de servicios, sino lo hablo en todo tipo de empresas donde con la ola de la pandemia y con la excusa de la pandemia, ¿no? Donde empezó el trabajo remoto, donde empezó toda la tecnología a pleno, muchísimas empresas dejaron de ser humanas, pero no por una convicción, sino por un tema de costos, de mantenerse con costos bajos. Sí. ¿Sí? Y tengo millones de ejemplos que ha sucedido eso. Entonces, te repito, el propósito de PAX es mostrar que las empresas humanas y empáticas, aún así, y poniendo realmente el servicio en el corazón, pueden ser rentables y crecer.
Rompiendo la caja.
Bueno, Fede, estamos de vuelta. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dejó esto?
No, increíble, increíble. La verdad que nada, me pongo, pienso, ¿qué pasa cuando perdés toda tu identidad? Porque en definitiva, no sé, extrapolo lo de Alexia a alguien que no sé, que puede ser su estudio jurídico, su laburo, su almacén, no sé, lo que hayas fundado y de pronto un día, ¿qué pasa cuando todo eso que te funda tu identidad desaparece, ¿no? ¿Cómo se arranca de ahí? Me parece que me encantó ese punto, ¿no?
Yo creo que tiene varias cuestiones que pueden dejar enseñanzas en distintas etapas, ¿no? Digo, al que le haya pasado una situación tan violenta como que te despidan, al que empieza de vuelta. Y yo creo que, digo, es aplicable para lo que es nuestro público de abogados. Si reemplazamos las marcas en las distintas instancias, en la marca a la que, donde a ella la echan, la marca que ella crea, cómo va trabajando, cómo va evolucionando, esto que nos cuenta que ya tenía intenciones, pero que un programa que ella hizo dejó de existir apenas ella se fue. Me parece que hay un montón de cuestiones acá como para agarrarse y sentarse a pensar un poco.
Y de ahí te desprendo también repensar la identidad, ¿no? Porque por ahí nuestra profesión también está muy construida en base, ¿no?, a características muy marcadas. De pronto decir, otro tipo, puedo ser otro tipo de abogado, otro tipo de cosa, ¿no? Puedo reempezar, puedo repensar lo que hacía, ponerle más propósito. En definitiva, que es la historia de ella, que termina siendo algo superador de lo anterior, a pesar que en el primer momento sentía que había perdido todo, ¿no?
Bueno, y básicamente esto, que la marca personal termina siendo su capital mayor, ¿no?
Sí.
Como eso es lo que le da el crédito, sí, para volver a empezar. Pero
totalmente.
Bueno.
Yo creo que ella por ahí, en un rapto como de humildad, no, viste que no lo quiere, no lo menciona mucho, pero yo creo que acá es muy inspiradora ella, ¿no? Termina impulsando mucho su marca.
No, está clarísimo que con otro nombre, esto no hubiera sucedido, o había que haberlo construido antes. Pero bueno, creo que es una gran enseñanza la parte de marca personal, a la que siempre hacemos tanto hincapié, esta vez está totalmente de manifiesto. Pero bueno, Fede, no hay más. Hasta acá llegamos.
Por ahora, quizás. ¿Tenés ganas que sigamos con esto un poco de líderes, salirnos un poco de lo de siempre y traer historias inspiradoras?
A mí me encanta y me gustaría también conocer la opinión de quienes nos escuchan. Así que quedamos abiertos a esto.
Bueno, para que sepas, antes que lo intentes, no vas a saber quién es el próximo invitado.
Exactamente. Seguimos en la próxima, Fede.
Abrazo, amigo.
Escribinos a info@unoabogados.com.ar. Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.